¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Qué placer estar con ustedes nuevamente compartiendo estos momentos tan agradables con la palabra de Dios. Dice este pasaje que mencionaba Esteban, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Cuando el apóstol Pablo le escribía a los corintios, les decía, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Recuerda, ya lo estudiamos. Ahora, piense por un momento. La luz y las tinieblas son mutuamente excluyentes. No pueden coexistir. Usted apaga una luz, aparecen las tinieblas. Enciende la luz, desaparecen las tinieblas. No pueden coexistir. No pueden ser uno, están separados. Son entidades mutuamente excluyentes. Espiritualmente usted no puede caminar en tinieblas y en luz. Si un hombre que tiene compañerismo o comunión con Dios, que está en luz, y él dice que tiene comunión con Dios y camina en tinieblas, está mintiendo, no está diciendo la verdad. Pero si nosotros caminamos en la luz como él está en luz, entonces tenemos comunión con Dios y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado, nos dice en el capítulo 1 de la primera carta del apóstol Juan. Así que, nuevamente, no se engañe. Si usted camina en tinieblas, usted no puede tener comunión con Dios. Por eso, tengan comunión con Dios y no con las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien hay que reprender estas obras infructuosas. Debemos tomar más que una actitud pasiva en cuanto a las tinieblas. De esa manera usted hará que ellas no vuelvan con más mugre más adelante. Decía el apóstol, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Jesús decía en los días de su carne en este mundo, no he venido a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por mí. Y además decía que el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y así expresaba en el capítulo 3, versículos 17 al 20, continuaba diciendo, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, en el Evangelio de Juan usted lo puede encontrar, capítulo 3, versículos 17 al 20, esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Se da cuenta? Por eso no vendrán a Cristo por causa de sus malas obras. Cristo es luz y ellos no quieren venir a la luz. ¿Por qué? Porque la luz revela la verdad acerca de ellos. Así que ellos aman estar en oscuridad, aman estar lejos de la luz. Luego en el versículo 14 de Efesios 5 leemos, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Sí, a los que están durmiendo en oscuridad, este es el llamado del Evangelio. Levántense de los muertos, es decir, de esa muerte espiritual, y Jesucristo les dará vida eterna. Luego agrega, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Se nos dice que andemos en amor, en el versículo 8, que caminemos como hijos de luz, y ahora que caminemos circunspectamente y aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Cuánto tiempo se gasta aún en aquel que es el más cuidadoso planificador? En un sentido, yo considero que todo el tiempo que no es empleado en el desarrollo espiritual de alguna forma, en algún sentido, es tiempo perdido. Ahora, no estoy diciendo que siento que una persona nunca debería hacer nada, por ejemplo, como tiempo de recreación. Sí, tiene que hacerlo. Pero creo que aún nuestra recreación puede estar centrada alrededor de una base espiritual. Porque creo que Dios nos dio todas las cosas para disfrutarlas verdaderamente. Pero usted sabe, cuando me comprometo con esas actividades recreacionales, mi corazón tiene que estar en las cosas del Espíritu. Yo miro al océano, miro al surfista, pero también miro la belleza de la creación de Dios y simplemente allí me siento feliz de estar en comunión con Dios. Así que de hecho pienso que disfruto esto probablemente más que otras personas que no tienen a Dios, por el hecho de que tengo, además de lo que estoy contemplando, hermosos momentos de comunión con Dios, mientras observo todo eso. A mí me gusta lo que dijo Jim Elliot cuando salía con el equipo de lucha de la Universidad de Wheaton College en ocasión de ganar un campeonato nacional en su categoría de peso. Él escribió a casa, a sus padres que estaban en Washington, y dijo, probablemente escucharán de algunos honores que he recibido recientemente en la lucha, en este campeonato nacional, pero quiero que ustedes sepan que no fue con este propósito que fui a luchar. Mi propósito fue desarrollar un cuerpo más coordinado que pudiera ofrecerle a Dios para que lo use en lo que sea que Él vea necesario. Ve el motivo detrás del ejercicio físico. Quiero caminar calle abajo y tener a todo el mundo diciendo, miren qué bien formado, o estoy buscando darle a Dios un elemento más calificado para que Él haga su obra a través de Él. Es una opción y hace la diferencia, aprovechando el tiempo o perdiendo mucho tiempo. El verso 17 dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Muchas personas están confundidas en cuanto a cuál es la voluntad de Dios para sus vidas, el propósito, el plan de Dios para sus vidas. Y así siguen perdiendo el tiempo, aún haciendo sus propias cosas, sin buscar a Dios verdaderamente, sin buscar la voluntad de Dios para sus vidas, sin decir al menos, Dios, ¿por qué me has puesto aquí? ¿Qué tienes en mente para mí? ¿Qué obra es esta, Señor, que tú quieres que yo haga para ti? ¿Por qué me has puesto en este planeta? Es que Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros aquí con un propósito. El apóstol Pablo escribía a los filipenses en el capítulo 3 de su carta y decía, no que ya lo haya logrado, sino que prosigo por ver si alcanzo aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. En otras palabras, cuando el Señor me detuvo, cuando iba camino a Damasco, diría el apóstol Pablo, Él tenía un plan definido para mi vida, pero no he logrado todavía aquello que Dios planeó para mí, pero voy camino de eso. Y dice, olvidando las cosas que quedan atrás y extendiéndome a lo que está adelante, a la meta, decía el apóstol Pablo. Ahora, esa debería ser la historia de cada uno de nosotros. Avanzar hacia el propósito de Dios y el cumplimiento del propósito de Dios, su plan para nuestras vidas, redimiendo el tiempo y conociendo lo que Dios quiere que haga, y así están en los negocios de mi Padre. El verso 18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes, bien, sed llenos del Espíritu. En el original griego, esto está en tiempo presente, perfecto, lo cual indicaría un estar llenando continuamente del Espíritu, estar siendo llenos. Pero no podemos, en nuestro idioma, en nuestra gramática castellana, tener una buena traducción. En el griego no tenemos un tiempo presente perfecto cuando traducimos al español. Ahora, estas son dos cosas interesantes que él pone juntas, que las relaciona. Allí está un hombre tambaleándose, es decir, que está lleno de vino. Pablo igualaría eso al hombre lleno con el Espíritu. Pero estas cosas realmente aparecen como opuestas. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes, bien, ser llenos del Espíritu. Están más cerca de lo que una persona esperaría, ¿verdad?, allí en la superficie. ¿Qué es lo que está buscando una persona que se vuelca al vino? El hombre que se vuelca al alcohol, ¿qué está buscando? Lo que vemos es que hay un vacío dentro de él y está tratando de encontrar algo que llene su vida, algo que lo satisfaga. Y allí está buscando y buscando. Sí, algunas personas buscan el alcohol para tener paz, para relajarse, para realizarse. Así que el hombre está buscando en el lugar equivocado. Está buscando donde nunca lo encontrará. Pero viene otro hombre con la respuesta. Él está lleno del Espíritu. Y ese vacío de su vida es ahora completo y ya no está buscando más. Ya no está buscando algo que lo satisfaga. Estamos satisfechos por medio de la relación con Dios en el Espíritu. Así que en vez de ser cosas totalmente separadas, vemos que hay una relación real en este mandamiento. No os embriaguéis de vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Luego dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Cuando usted canta por recreación, sería bueno preguntarse, ¿qué es lo que canta? Cuando usted está tarareando una canción inconscientemente, ¿no se pregunta de qué canción se trata? A mí me gusta, por ejemplo, observar a mis nietos cuando ellos no se dan cuenta que el abuelo los está mirando, los está escuchando. Me gusta verlos jugar, me gusta ver su inventiva, el interés que ponen en diferentes cosas. Y cómo me gusta ver cuando recorren unos metros allí en un triciclo, se meten en alguna actividad y los veo cantando acerca de Jesús, cantando acerca del Señor. Yo pienso, qué hermoso es eso. Y eso debería ser verdad en cada uno de nosotros. Cantar salmos, himnos, canciones espirituales, haciendo melodías en nuestros corazones al Señor, aun como parte del inconsciente. Lo hago cuando no estoy consciente de hacerlo, y sería bueno que me planteara estas preguntas. Continúa diciendo, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dando gracias siempre por todas las cosas. Ahora, es imposible hacer esto a menos que nos demos cuenta que todas las cosas obran para bien en aquellos que aman a Dios. Si tengo la confianza, entonces podré darle gracias a Dios por todo. Si no tengo esa confianza, no le podré dar gracias en todas las cosas. No le puedo dar gracias por todas las cosas si no creo plenamente que Dios me ama de manera extraordinaria y que Dios es más sabio que lo que soy yo. ¿Se da cuenta, estimado oyente? Así de sencillo. Él tiene un plan sabio, tiene un propósito que es motivado por su amor a mí. Y así Él permite que ese plan y ese propósito llegue a mi vida. Por lo tanto, puedo dar gracias a Dios por todas las cosas. Pero si no me doy cuenta de eso, no lo haré, no le daré gracias en todas las cosas. Porque algunas cosas que me acontecen, parece que llegan y son tan adversas, tan horribles, que soy impulsado verdaderamente a clamar a Dios en contra de todas esas cosas. Ahora, si sé que Dios está en control de mi vida, que nada me ocurrirá, nada me sucederá, si Dios no lo permite, y si sé que el Padre me ama de manera suprema, De esa forma, todas las cosas que me acontezcan sabré que ocurren para su propósito, porque Él me ama, yo le amo a Él, y Él me ha llamado conforme a su propósito, entonces puedo darle gracias a Dios aún por las cosas que no entiendo, por qué llegan a mi vida, por malas o horribles que parezcan. Luego dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Pablo ha venido hablando acerca de muchas de las características carnales, envidia, fornicación, todas las demás cosas. Las características de la carne son de hecho egoísmo o están centradas en uno mismo. De allí nace la ambición y todas las demás cosas, la avaricia. Todo eso proviene de nuestro egoísmo. Yo quiero las cosas a mi modo. Quiero que las personas cumplan mis deseos. Quiero que todos vayan por mis reglas. Quiero que se rindan a mí. Pero aquí se nos dice que nosotros debemos someternos los unos a los otros. Sí, escuchó bien, someternos unos a otros. Ahora, la insistencia en nuestra propia forma es lo que trae toda la contienda y todos los problemas. Recuerdo cuando era un niño que solían ver allí a lo largo de la carretera avisos que decían de Burma Jave. El aviso decía, últimas palabras famosas de luces que brillan. Si él no las apaga, no apagaré las mías. Es decir, no me rendiré primero, no me rendiré. Tú tienes que rendirte a mí. Esa es la base de muchas de las peleas, de muchos de los problemas, de los conflictos. ¿Cuánta contienda se podría evitar si nos sometiéramos los unos a los otros en amor? Sí, sí, someter ese punto, esa situación. Y allí viene, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer. La cabeza allí significa autoridad. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, a su autoridad, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Bien, esta es una regla para el matrimonio que Dios ha dado a la esposa, solo una. Debería ser simple para que ella cumpliera esta regla. ¿Por qué supone usted que Dios habrá puesto esta regla? Porque Dios entiende a los hombres. Dios sabe que un hombre es como es, y allí está esa imagen de macho, que de algún modo el hombre necesita sentirse en control de la situación, que él puede manejar la situación, siente que él es el jefe. Quiero decir, es parte de su ego de macho, y Dios entiende ese ego masculino, las necesidades del hombre. Le dio a la mujer entonces una característica y una regla por la cual su marido pueda sentir que él es verdaderamente el hombre de la casa y que el que controla las cosas. Por lo tanto, parece algo muy compatible. Él se siente amándola a ella así, de esa forma. Y así le dio Dios a la mujer esta regla tan simple, la cual, si ella sigue esa regla, hará que su esposo se sienta responsable y sea una persona amorosa y fácil de tratar con él.